Es que él es tan guapo.
Ese con chico, y todo.
Sí. Ese chico es un verdadero sueño ambulante y tú estás loquita por telegrafiarle tu interés de alguna forma, querida Ten. Bien. Deseas hacerlo con simpatía, sutileza y sobre todo sin perder la clase. La clase de gimnasia. No es una misión imposible.
No.
Tú puedes enviarle ese mensaje especial siguiendo estas sugerencias que no fallan, ¿eh? Claro, en estas páginas solo te damos la receta. Según tu personalidad, le pones la sal, la pimienta, sales la cola, le pones.
Como a los sapos.
¿Te animas? Pues adelante, lápiz y papel, atención, las jovencitas enamoradas de un chabón. Primero, háblale.
Más bien.
Claro, porque si no le hablas. ¿Te parece un consejo un poco tonto, no es cierto?
Sí.
Sí. Y a nosotros también. Pero no lo es.
Que no.
Te sorprendería saber cuántas personas pierden maravillosas oportunidades de relacionarse porque no se atreven a decir hola.
Las telefonistas.
A mí me pasó muchas veces.
¿No dice hola usted?
Sí, por no decir hola, vio.
¿Y qué dice cuando tiene el teléfono?
No, pero incluso personalmente. Soy...
¿Sí?
O sea, no tengo, digamos, facilidad, o sea...
¿No le sale la H?
No tengo, ¿cómo podría explicarle? Yo no... ¿Sabe qué pasa? O sea, yo no tengo facilidad de... ¿Cómo es?
De hola.
O sea, de palabra. No sé si me entiende. Bueno, para que se fije en ti, primero tiene que saber que existes y que eres amistosa. Está bien. Un saludo acompañado de una sonrisa harán la gran diferencia. Así que usted lo encara, se le para adelante y dice, hola. Y le sonríe.
Y ahí hace la diferencia.
Y el tipo dice, bueno. Si está en alguna de tus clases, dice, ya tienes un punto a tu favor.
Uh-huh. El tipo.
El profesor.
Claro.
Pues tienen un tema en común de qué hablar. Un día le preguntas cuál es la tarea para la próxima semana.
Y el tipo le dice abdominales.
Sí. Y así rompes el hielo. En otras ocasiones, como ya se conocen, dice, yo soy la chica que te pregunté cuál era la tarea para la próxima semana, ¿te acordás? No, dice el tipo. Empieza por hacerle un comentario de la clase. Ay, esta clase me gusta tanto. Y acaba por hablarle del disco fabuloso que te compraste. Ay, me compré un disco fabuloso.
Sí.
Y el tipo, nada, mira, sí, porque medio pavo.
El último de las primas, dice.
Sí, o de lo fantástico que estuvo el juego de baloncesto del fin de semana. Ay, dice. Todo el juego del baloncesto del fin de semana estuvo... hola.
Veo que podía.
Sí. La idea es ir poco a poco llevando la conversación al plano personal. De a poco le dice hola primero, ¿no? Después le dice, ¿cuál es la tarea para la próxima semana? Después le dice, me compré un disco fabuloso. Esta clase me gusta mucho. Estuvo fantástico el juego de baloncesto. Y después le dice, bueno, ¿vamos a pasar lo personal o qué? Y el tipo ahí, bien, elógialo.
Qué lindo pantalón de stretch que tenés.
Sí. Cualquier pincha que te ponga te queda fenómeno, hermano. Cualquier porquería que te tires encima te queda. No se trata de que lo adules, ni
no.
Que... No, ¿cómo lo va a adular al tipo?
Cuidado.
Ni que le inventes cualidades inexistentes. No, nada de falsedades. Cero hipocresía, dice el hipócrita que escribe. Se trata de que le dejes saber lo que realmente admiras de él.
Un poco peligroso.
Esto no puede resultarte muy difícil, ya que si te gusta es porque le ves algo al tipo. Quizá inicialmente solo te atraía su físico, pero ahora que lo conoces un poco mejor, sí, después de la charla que tuvimos, esa, del partido del baloncesto y de la tarea...
De los
abdominales. Sí, ya es como si fuéramos hermanos. Bueno, ahora has descubierto que es sensible, sí, estudioso, bueno en los deportes... O cualquier otra virtud.
aunque no la sepas.
Que se, no sé. Comunícaselo. Ay, dice, he descubierto que eres bueno en los deportes. Y el tipo de mí dice, es lo que tengo.
Dice muy fuerte.
A todos nos gusta oír linduras nuestras, ¿no es cierto?
¿Linduras?
Linduras.
¿Cómo me gusta?
¿A usted no le gusta que lo loco? A mí me gusta, siempre.
¿Que le digan linduras?
Sí, cuando viene uno dice, ay, usted dice, qué bien que se hace el jopo.
Y usted se da vuelta y dice,
sí, la verdad que no es porque te yo presidente y todo eso. Bien. Si te cuesta trabajo elogiarlo porque eres muy tímida, ¿eh? Hazlo un poco en forma de broma. ¿Eh?
No se lo va a creer.
¿Qué hace? Ya sos lindo, hermano, ¿eh? Usted lo mira así como diciendo, ¿sabes qué bien te queda todo eso? Oh.
Y el tipo no se lo
parece. Pareces un actor de cine, pareces. Y lo mira así. Claro, el tipo va a decir, me está cargando.
Me está cargando, lo
claro,
que
pienso. Dice, no. Evita que tus palabras puedan interpretarse como una burla. Porque por ahí el tipo este será bueno y estudioso, pero te duerme de una piña.
Pero tonto no es.
Es preferible que él capte tu timidez y tu rubor. Usted, hay que ponerse adelante, así. Y dice, ¿no veo cómo me estoy poniendo colorada? Y dice, es porque soy muy tímida, ¿viste? Sí, dice el tipo, pero soltame.
Pero lárgame.
Bueno, es preferible que él se dé cuenta de tu timidez y no que piense que te burlas de él. Nunca subestimes el impacto de un elogio sincero, ¿eh?
Está bien.
¿Acaso no te sentirías feliz si él te celebrara?
No, si me celebrara no, dice la tipa.
No. Bueno, tercer consejo, coquetea.
¿Qué palabra antigua?
Qué antigua, ¿no? Ahora entramos en un terreno delicado, ¿eh? ¡Ah! Dice el tipo.
Ah, ¿ya fue al terreno?
Pero lleno de... sí.
¿Al terreno?
Sí, es un terreno delicado porque, bueno...
Cuidado ahí.
Está lleno de sorpresas, dice. Sí, encontró acá.
Hay unos pozos.
No te pedimos que juegues a la vampiresa.
No.
Se trata de que le mires a los ojos cuando hablas con él. Y si es medio Casimiro Visconti, el tipo... Dice que sonrías... que le pongas tu mano en su brazo para enfatizar un punto.
¿Todo ahí dentro del terreno?
Sí, que le arregles el cuello de su camisa. Toma su muñeca para mirar la hora en su reloj.
Muñeca.
Sí, dice, no tengo reloj, dice el tipo.
Bueno, pero igual.
Dile un secreto al oído. El tipo dice, no, me grité en la oreja, que me vas a dejar sordo. Y siempre que sus ojos se encuentren con los tuyos,
míralo.
Sonríe. No, hazle la seña de las de espada. Esto es lo que tienes que hacer, ¿eh? Cuando el tipo te mira, le levanta la ceja por dos veces, así.
Y pale, sí.
Incluso usted puede extender ambos índices poniéndolos paralelamente. Le hace así, ¿eh? Está bien.
¡Epa!
Y... ¿qué más? Tal vez te paralice el miedo. Dice, créenos, él captará la onda. Sí, me parece que sí, que va a captar.
Él agarra viaje sin vida.
Tal vez te paralice el miedo al pensar que él se dé cuenta de tu interés y no reaccione en la forma que tú esperas, ¿no? Por ahí sale rajando el tipo.
Si o por ahí reacciona demasiado pronto.
Claro, eso es un riesgo que tienes que correr, joven.
¿Qué va a hacer?
Si él no está interesado en ti en el plano romántico, es preferible que lo sepas lo más pronto posible, ¿no? Mire, no me haga perder tiempo, digamos. ¿Sabes?
Pero el tipo se la va a ver venir.
Claro, si no estás interesado, sea en mí, en el plano romántico, mejor me lo decís ahora, ¿viste? Porque en una de esas a mí me gusta otro flaco y
Y no estoy perdiendo el tiempo con
vos. Y yo estoy perdiendo el tiempo aquí con vos en el terreno y... ¿Para qué, no? Si no vamos a llegar a nada.
Y han pasado tanto detrás del tapial, mirá.
Claro, hay muchos que están cocoteando ahí. Bien. Si ese fuera el caso, o sea, el tipo dice, efectivamente, no tengo ni el menor interés en el plano romántico, ni en el plano inclinado, ni en ningún plano. ¿Por qué no tengo interés? ¿Qué hay? Dice. Bueno, si ese fuera el caso, no te muestres amargada ni rencorosa, de pegarse un tiro, no. Ahí nomás, dice, bueno, lamento mucho, mayor gusto, otra vez será... Que vive 100 años contento. Bien. Sigue tratándolo en plan de amigo. ¿Para qué amigo?
No existe más.
Que se dice siempre. Sí, podemos seguir siendo sea buenos amigos. Nah. Sí.
Después no.
Nada, qué buenos amigos no. No
existe.
No. Si que no quisiste saber nada, ¿qué me venía acá, amigo? Voy a ser amigo tuyo, ¿para qué?
Pero podemos ser buenos amigos.
Qué buenos amigos que me vas a venir sobrando y le vas a contar a todos los giles que yo vine acá a hacerte ojito y que vos me rechazaste. Podemos que vamos a ser amigos nada.
Pero escuchar. Podemos estar juntos en la clase de gimnasia.
¿Qué clase de gimnasia ni qué?
Hacer abdominales juntos.
Bueno, sigue tratándolo en plan de amigo y amplía tus horizontes. ¿Eh? Sí, hay que ampliar los horizontes. Sin olvidar que a veces los sentimientos cambian. Por ahí el tipo hoy te rechazó y mañana no te rechaza. No quiere decir que tengas que ir todos los días.
No,
no. Preguntarle al tipo, claro, por casualidad diga, decime, ¿no cambiaste de sentimiento vos no? ¿No?
Ya pasaron 24 horas.
No. Ah, bueno. Y al otro día lo mismo. Sí. ¿Cambiaste?
Ah, está bien.
¿Al otro día?
No, todavía no.
¿Y? Ya se hace como un código directamente al cruzarlo.
Sí.
Usted le pregunta como en el truco, una mirada inquisidora, como levantando
no
la pera.
No tengo nada.
¿Y pa?
Nada.
¿Y por ahí un día?
Jugá callado.
Claro, un día usted lo mira y le dice, ¿eh? Y después dice, párate un poco, ¿eh?
Ahora que no las vi todavía.
Ahora, a ver. Buena la del terreno, ¿no?
A ver, la del plano romántico era vos.
Sí, buena la del plano romántico. Veme mañana. Porque los sentimientos cambian. El tipo es un romántico incurable. Bueno, y ampliar los horizontes quiere decir que fijarse en algún otro loco. Y siempre alguno hay.
Siempre alguno cae.
Siempre, si no es Juan, es Pedro. Si no es Pedro, es Luis. Pero a mí me gusta mi unicornio, dice Silvio Rodríguez en la canción esa que le gusta a usted. Bueno, no sé cómo es eso.
A mí no
pero,
me gusta.
A mí tampoco. Vamos a hacer una declaración.
No nos gusta. Consejo para Liliana de Flores, Esmeralda, rascame la espalda.
Sí, hay Esmeralda, rascame la espalda, la de Pepe Iglesias, ¿no?
Es verdad. Sí, señor. Claro.
Pero no tenía música, era casi un sonsonete, un recital.
Mucha letra. Gianni para Angelita, sinfonía número 40 en Chamamé.
Bueno.
Para Federico de San Fernando también, solero con volado pedía.
Solero, el solero con volado no te pongas porque la calle se escandaliza.
Es parecido.
Sí.
Perla de Belgrano, el árbol del olvido. Marita para Roxana, mañana zarpa un barco.
Ah, no, digo, los buenos modales en el teléfono. Sí, señor. Demuestre su buena educación y sus exquisitos modales hasta cuando habla por teléfono. Siga estos consejos y todos dirán, qué buena educación y qué modal exquisito que tiene este punto.
Cuando habla por teléfono, porque
cuando habla
es un desastre.
Sí. Ahí está. Hay muchas formas de contestar el teléfono.
Ah, sí.
Sí.
Generalmente levantando el tubo.
Sí. Pero, ¿usted está convencida, señora, de que lo hace correctamente?
Ah, sí.
No se trata de complicar algo tan sencillo, sino de aprender las buenas costumbres y no quedar como una persona sin educación, una ordinaria.
Así lisa y llanamente.
Claro. Cuando alguien llama por teléfono a su casa, lo más correcto
es que usted atienda.
No, es contestar con un saludo sencillo. Este puede ser un simple hola. Ah. Se llama y dice hola. Y dice, qué educado sentirlo. ¿Cómo se ve que es un embajador?
Porque no es un hola, sino.
No. Si la llamada es para algún miembro de tu familia, o de su familia, disculpe que la tutee, señora, no pregunte de inmediato quién lo llama.
Uh-huh.
¿Cómo que no? El que pregunta quién es, a ver si es alguno que. Yo siempre pregunto, ¿está fulano? ¿Quién le habla?
¿O quién le va a hablar?
Sí, ¿quién le va a hablar?
¿O de parte quién, como dice el recepcionista?
Y el tipo dice, yo le pregunto si está fulano, y yo le pregunto de parte de quién, amigos. Porque todavía no sé si está, ¿vio? Yo qué sé quién es usted. Por ahí usted, imagínese que usted es un chantajista. ¿Eh? O un tipo que... Yo vi la película una vez, La llamada de un extraño. Y el tipo lo llamaba a una mina para amenazarla, que le iba a liquidar. Y mire si usted es ese. Bueno, si usted es ese, ya le digo que no está fulano.
Sí, el tipo ya le saltó.
No, dice, no soy yo, dice.
Iba a ser, pero no.
Iba a ser, pero ahora me arrepentí. Bueno, aunque lo correcto es que la persona que llama sea la que se identifique primero, claro.
Estoy perdido a esta altura.
Mire, lo correcto es que el tipo que llama se identifique primero, pero si no lo hace, es de mal gusto interrogar. Usted no tiene que preguntar nunca quién es. Yo incluso he hablado muchas, largas horas con personas por teléfono sin saber quién es. Porque me dio no sé qué preguntar quién es.
Incluso hablaba de temas.
Ah, temas, y aquello que te dije aquella vez, ¿quién será, no? Bueno, solo en las oficinas está permitido preguntar quién llama.
¿Ah, sí?
Ah.
¿Y usted?
Sí, por eso yo siempre que me golpean la puerta, le digo, golpeé por la oficina, así le puedo preguntar quién es.
Sí, pues acá no.
Claro. En la casa daría la impresión de que la persona tiene que pasar por un detector antes que su llamada sea recibida, lo cual es cierto.
Y hace bien.
Si la persona está en la casa, la persona a quien llaman, está en la casa, a ver si se entiende, llama a un tipo, pregunta por Pedro. Sí. Si Pedro está en la casa, usted no tiene que gritar su nombre, que era fulero. Usted tiene que ir y comunicarle que tiene una llamada. Te va caminando y dice, Pedro, tenés una llamada. Porque queda feo, callar el tubo en la mano y sigue un momentito, por favor. ¡Pedro! ¡Eh! Y el otro escucha. Acá te llama uno.
Lo mandó en cana. Ya.
No, pero no, lo mandó, queda feo.
Y aparte lo puede decir que no está.
Y menos todavía. Cuando alguien llama y comienza a hablar con usted, pero usted no puede reconocer su voz, debe interrumpirlo y preguntarle quién es.
Después que habló un buen rato.
No, enseguida, porque es de eso que dice, a que no se ve quién habla. O sea, no me reconoces. No, la verdad, usted lo interrumpe y dice, discúlpeme, pero yo no puedo continuar esta conversación con un desconocido. Así que soy un desconocido para vos ahora, Pero no te imaginás quién habla, no te imaginás. No, si no me decís quién sos, no, ahora me tuteás. Ya estábamos, qué pavo que son esos tipos.
Sí, me supone que ya no quiere manifestar quiénes son.
Sí, adiviná quién soy, un gil, digo yo enseguida. Bueno.
Y corta.
Es lo peor que puedes tratar de hacer es tratar de adivinar. Porque tal vez puedas cometer una indiscreción también. Ah, claro, dice. Ah, ya sé, Fernando. ¿Quién es Fernando? Dice no. Cambiando ya la voz, ¿no?
Sí.
Y ahí es donde se arma. Cuando llama a una amiga. Ah, no, cuando usted llama a una amiga, a un amigo, hay que ser breve, ¿eh? El teléfono está hecho para cosas importantes, dijo José Naroski. No para hacer largas visitas.
¿Visitas por teléfono?
¿Visitas por teléfono? ¿Cómo va a ser eso?
Es complicado.
Especialmente cuando vas a hablar con una persona que ves a diario.
Únicamente cuando haga larga visita que se lleve el tubo.
Claro, y se hablan allí, ¿no? Es correcto que antes de hablar pregunte usted a una amiga si está ocupada o si tiene algunos minutos.
Porque, claro, está bien.
Claro.
Hay veces que
claro,
se pone plomo y no sabe cómo
se... Si no tiene tiempo, no te disgustes, dice aquí, porque tratan de cheque, usted está medio mal escrito aquí. Simplemente usted pídale que le devuelva la llamada tan pronto como ella esté libre o le sea posible. Si usted marca un número equivocado, no se desquite con la persona que contesta al otro extremo del hilo. Después de todo, ella no tiene la culpa.
¿Cómo no va a tener la culpa?
¿Cómo no va a tener la culpa? ¿Para qué atiende?
Sí.
Si está equivocado, ¿para qué atiende, señor?
Para colmo, hay algunas que les gusta hablar cuando uno se equivoca.
Lo mismo en caso contrario, es decir, cuando alguien llama y pide, se equivoca el número, tampoco debemos contestar mal. ¿Cómo no va a contestar mal?
Es lo primero que hago.
Claro, yo llama el tipo y dice, hola, con el 331-3695. Digo, pero ¿por qué no te fijas dónde poner la mano, Pilú?
Le pegaste al de al lado.
Le pegaste al de al lado, hermano. Tené un poquito más de cuidado para llamar acá al teléfono. Porque este teléfono, yo te voy a explicar. Esto es una casa acá de comercio,
un fondo de comercio.
Que hacemos llamada importante, recibimos aquí. Y no podemos dejar el teléfono ocupado en menesteres menores ni un solo segundo. Con eso te quiero decir que esta sola llamada equivocada que has hecho...
Ya van como 40 segundos.
Claro, estamos perdiendo llamados importantísimos que recibimos del exterior, de nuestros corresponsales, de nuestros equipos móviles, de nuestro personal especializado, de nuestros equipos técnicos, de nuestros locutores, de nuestros periodistas,
de Radio Servicio,
de todos aquellos que de una y otra manera contribuyen a formar este medio de comunicación que marca rumbos en la zona. Los comunicadores sociales que trabajan aquí y que cumplen su tarea diariamente, robándole horas al sueño, entre otras cosas, perecen de usted. Oh, y el tipo corta enseguida.
Y ahí perdió como 10 minutos.
Esas son las propagandas que hacen algunas radios, ¿vio? ¿Vio esas radios que hacen la propaganda así?
Sí.
Dice, nuestros equipos, que se lobby y todo lo que dije yo, ¿no? Y los esfuerzos que hacemos para llevar a usted la información más precisa a cada instante, desde cualquier lugar del mundo en que se produzca. Un equipo de más de 500 personas trabaja todo el día para ustedes, sol a sol, solamente para que usted se levante bien informado. No sé, sí, nosotros trabajando acá y usted ahí. Y yo un día llamé a la radio esa que hace la... Y le digo, mire, si se están molestando por mí, le digo, no se haga mucha mala sangre. Digo, porque para el caso que yo les hago, digo, me parece que se están poniendo en gasto inútiles, ¿no? Y el tipo medio se me enojó. Sí. Dice, pero a usted no le importa levantarse bien informado. No, le digo, yo más bien me levanto medio dormido, le digo. ¿Para qué me quiero informar, digo?
O infórmeme nomás, pero no me
lo... Sí, si quiere infórmeme, pero no me lo echo en cara. Escúcheme, si me está informando de buena gana... si usted me informa de corazón, está bien. Ahora, si me lo vas a echar en cara cada media hora que tenés el noticiero, sí, entonces no me informe nada y listo, viejo. ¿Qué me venís acá a enrostrar los favores? Que yo te informo, que yo trabajo para vos, que yo te presto servicio, que yo te doy entretenimiento, información. Está bien, guárdatelo. ¿Qué me lo venís a refregar por la cara? Mire, si nosotros acá en este programa decimos, nosotros acá, para que usted esté en su casa, estamos a esta hora de la noche, que le pagará, me imagino, dirá el tipo.
Está bien.
Y nosotros diremos, sí. Sí.
Sí.
¿Eh? Pero, oh, mire la hora que es. Mire la hora que es. Guarda que ahí vienen las 500 personas de... Sí, para que la gente esté bien informada y todo eso. No, acá tenemos uno que vale por 500. Bien. De cocina, amiga. Cuando se hacen empanadas de queso, ¿o no? No va a ser empanada de queso.
¿Ves? Usted come de membrillo nomás.
Como empanada de carne. Cuando quiero un pastel, me como un pastel. Cuando quiero un sándwich de queso, me como un sándwich de queso. Ahora, cuando quiero una empanada, me como una empanada de carne. No me venga con empanada de queso.
Pero hay con palmitos, lindo.
¡Ah! Discúlpeme, no sea cerdo, hay personas que están comiendo, va. ¿Cómo va a rellenar empanada de palmito? Usted imagínese, va a una casa, le ofrecen una empanada, uno con toda buena fe ve la empanada ahí y dice, se le produce una asociación automática de ideas, ¿no? Empanada, recuerdo, carne, gusto, todo ahí, y usted estira la mano, y ya prepara todo su ser, toda su alma, su cuerpo, su psique, para recibir la gratificación del gusto ya clásico de la empanada de carne, gusto que está incorporado a su alma, a sus costumbres, a su memoria, a su recuerdo. Pero usted le mete un tarascón...
Dele que se lo va a enfriar.
Y hay queso ahí. Entonces usted sufre una desilusión, pero una desilusión constante y sonante, no es que, disculpame, pero es de queso, no. Una desilusión física. Su sentido se desilusiona y usted pone cara de asco. No lo puede reprimir y la dueña de casa le dice, ¿qué no es tan bueno? Sí, es tan buenísima. Y hay mucha gente que ha hecho cosas terribles para no comer una empanada de queso, ¿eh?
Sí, ¿sabe qué?
Yo una vez fingí que había un asalto. Tenía una empanada de queso en la mano, una gran fiesta era, ¿no? Y me comí un pedacito y me estaban mirando para que me coma el segundo pedazo. Y miré hacia la puerta y salí huyendo. ¡No, ladrones, ladrones! Grité. Y salí con la empanada en la mano y me fui. No volví nunca más. Bueno... Dice, cuando se hacen empanadas de queso, se corre el riesgo de que el queso derretido abra la masa. Oh. Es un momento de miedo.
Se pianta el queso.
Sí, se escapa el queso a la noche. Y deja las empanadas para el otro día. Y el queso, aprovechando que están todos durmiendo, ahí, pequeño agujero y raja el queso.
Por abajo de la puerta.
Por abajo de la puerta, se va metiendo el queso como una masa viviente allí, ¿no? Sí. Y por ahí alguna persona de la casa se levanta para concurrir durante la noche a los lugares excusados y se encuentra en el pasillo con un queso. Que al, claro, el queso al notar la presencia de uno disimula, ¿no?
Se corre para el lado del zócalo.
Se corre para el lado del zócalo y hace de mugre. Sí. O se mete por abajo de una puerta lateral, pero... ¿Quién se lo quita el susto?
Sí, y por ahí sigue.
Yo una vez me encontré en la cocina con un pedazo de queso que se escapaba de una empanada también.
Y lo dejó.
Pero no, me vio el tipo. El tipo se... Porque yo lo que hacía justo que se asomaba desde...
De la puntita de la empanada.
No, de la fuente. Ya de la empanada había salido, ¿vio? De la fuente estaba saliendo y me vio entrar y se agachó.
Pero era transparente la fuente, lo vio.
Yo lo vi al tipo que estaba ahí. Me hizo el tonto, pero bueno.
Total, a usted no le gustaba.
Dice, evítelo pasando los trocitos de queso por harina. Si usted se encuentra un pedazo de queso huyendo, lo pasa por harina. Para freír milanesas congeladas, esto, atención a nuestros amigos esquimales, ¿eh? Se las saca directamente del freezer o congelador y se las coloca en aceite, no demasiado bueno.
Lo que hace con otras milanesas.
Pero lo que hace con cualquier milanesa. Para freír milanesas congeladas hay que meterle en aceite. Sí. Ahora, para las no congeladas también. No sé dónde está la diferencia. Si quiere que la piel del pollo quede bien dorada, sí.
Qué lindo, lo llaman a Mar del Plata.
Sí, usted con los pollos llegando a la playa, lo desploma todo y llega usted, adelante usted con la sombrilla, la heladera, el babío del mate, paquete, sí. Factura... Sillita. Lona, todo ahí usted adelante, el gorrito, anteojo negro, short, las medias, los mocasines, atrás toda la familia y atrás los pollos. Caminando ahí muy orondo, ¿no? Y se buscan un lugar ahí vacío de la playa y se instalan. Usted ahí y a un costadito los pollos. ¿Eh? Y le quedan dorados, dice. No, para que le quede la piel del pollo dorada y crujiente.
Uh-huh. Oh. Dorada y crujiente.
No me gusta a mí.
Me gusta
la piel del pollo.
No me gusta, sí.
A mí me da impresión.
¿Dorada y crujiente o en general la piel del pollo?
En general la piel del pollo y cuanti más.
Cuando tiene que tironear,
si dorada y crujiente. El pollo que me cruje, a mí yo no se lo como. Yo le he devuelto mucho restaurante.
Sí.
Oh. Pozo. Llévese este pollo de vuelta porque me cruje demasiado. Dice, pero si justamente. Déselo a otro,
¿eh? Es la especialidad de la casa.
Sí, pero ahora que está mordido, ¿cómo se lo voy a dar a otro? Bueno.
Está pelón un poquito.
Claro.
Ahí.
Bueno, úntela con manteca, si quiere que le
manteca
quede.
Manteca en el pollo, viejo.
¿Cómo limpiar un animal de peluche?
Ajá. No se me había ocurrido limpiarlo.
A mí sí, ¿cuántas noches me habré pasado en vela?
Con insomnio.
Sí, pensando cómo limpiar un animal de peluche, ¿no? Pero sepa usted que los animales de peluche se pueden limpiar en casa. En la casa de cualquiera, no en mi casa, ¿no? Pasándoles primero la aspiradora y después un algodón embebido en tetracloruro de carbono. Que va hasta la farmacia y dice...
A las 3 de la mañana.
Sí. Tipo sale, ¿qué quiere decir? Deme un vasito de un frasquito de tetracloruro de carbono. Dice, ¿trajo receta? No, dice, calcule que no, porque es para limpiar animales de peluche. O dice, con ese cuento ya han venido varios. Que se zumban con tetracloruro de carbono y quedan ahí trepándose por las paredes.
Usted sabe cómo. Se olvidan del peluche.
Sí, acá dice, en esta farmacia yo le pido receta para todo. Uh-huh. Porque hay gente que se da con la caroína, con lo que sea. Bien. Dice, el pelo se lustra frotándolo con un algodón apenas mojado en querosén.
Y después entonces,
primero aspiradora, después tetracloruro de carbono, después lustrar el pelo frotándolo con un algodón apenas mojado en querosén.
Sí.
Escúcheme.
Déjelo ahí.
Mujeres que trabajan para mantener a su familia, vuelven del laburo, tienen que limpiar la casa, atender a los pibes, hacer la comida. Va a andar por ahí limpiando un animal de peluche con tetracloruro de carbono, con querosén, con palustrarle el pelo. ¿Verdad que se embromaba? Si está sucio, y déjelo sucio. Yo nunca he visto un animal de peluche limpio como no sea cuando uno los compra.
Y ni tampoco.
Y ni tampoco, porque eso uno se lo saca en las kermeses. Yo nunca he visto a nadie que compre los animales de peluche. Uno se los saca en las kermeses. ¿Para qué quieren un
animal? Y están ahí al aire libre, sin
sol. Ah, yo me saqué una vez uno, ¿vio?
Sí.
Una kermese. Había una kermese, dice, boque no sé qué, dice. Una pelotita,
con los
maritos, ¿eh? No, uno tiraba una pelotita, ¿vio?
Sí.
Iba por una canaleta, iba.
Ah, ¿con clavo?
No.
No, esa no.
Y se metía dentro de unos agujeros que había.
Sí.
Y había unos agujeros que tenían premio y otros que no tenían premio, ¿vio?
¿Y usted invocó el que tenía premio?
Sí. Estaba usted. Le digo al tipo, le digo, ¿qué premio me tocó? Le digo, porque había una botella de Vinardo que me estaban guiñando el ojo. Le dice, le tocó el osito de peluche.
Casi se lo devuelve.
Le digo, ¿por qué no me lo cambia? En vez del osito de peluche, que a mí no me gusta, me da una botella de vino. Me dice, ¿por qué esta es una kermese seria, señor? Si a usted le tocó un osito de peluche, es un osito de peluche. Pero digo, calcule que un osito de peluche es más caro que una botella de vino. Para nosotros es lo mismo. Pero los medios que tenemos nosotros para obtener esto, es lo mismo un osito de peluche que una botella de vino.
Todos donaciones.
No sé, si es más caro, no sé. Son todas donaciones, dice y este. Así que a nosotros tanto nos da que nos regalen una botella de vino como que afanemos un osito de peluche. Dice, además, dice, esta es la única kermese, señor, me dice, con escribano.
Sí.
Un tipo ahí, este.
Uno de anteojo.
Sí, uno de anteojo, dice.
Y yo estaba, ahora me acuerdo.
Dice, aquí está el escribano, dice que no me deja mentir. Sí, dice el tipo. Él examina todo. Dice.
Está medio borracho el escribano, le dice.
Todos los juegos. El pincha globo. Él examinó los dardos uno por uno. Uno por uno. Este. Todo. El póngale la cola al chancho, también.
Otro. El también. Que patea la pelota,
el
fútbol.
Que patea la pelota, al muñeco, hay que volar, también. Tírele no sé qué ahí al negro, también. Él examinó el negro, todo. Y acá también. Que vio este juego que hay que tirar este.
Sí, la.
Las pelotitas y le cae ahí en este. Él examinó todo. Este. Uno por uno examinó los.
Los lugares donde cae.
Los lugares donde cae. Uno por uno fue fiscalizando cada uno de los. Y así que aquí
los
está el escribano, así que nada. Y el escribano me dice, mire, o sea. El problema que usted me plantea es grave, ¿no? Porque yo le daría la botella de vino, pero. Y si el día de mañana este. Se queja alguna persona que. Que por ahí quiere otra cosa, es un precedente, porque nos está mirando. No puede.
A los fiscalistas.
Bueno, y me quedé con el osito de peluche.
Ajá, pero no lo limpió nunca.
No, que va a limpiar, una mugre. Bien, repelente casero.
Otro tema es este, ¿no?
Sí, esto es el tema. La kermesse me fui yo al final.
Sí.
No, me fui a enojar.
Sí.
A mí pero, no me gusta la kermesse.
Pero no dejó el osito.
No, me lo traje.
Está bien.
Bien, coloque en ventanas, cocina y balcones plantas de albahaca, señora.
Oh, qué rica la albahaca.
Al pesto, ¿eh?
Sí.
Así ahuyentará moscas y mosquitos. Si este, usted muele hojas de esta planta y las pasa por la piel, estará tranquila la intemperie en épocas de calor. Te muele con el pesto mismo. ¿Eh? Para que no le moleste los mosquitos.
Con un pincel, agarra.
No, no, con la mano. Te cae un cacho de pesto.
Y se dan los brazos la cara.
Se da, vio bien acá los brazos. Y en verano anda tranquilino. Se sienta ahí en el colectivo, siente una mina al lado, no entra a junar la mina. Y usted le puede sacar una conversación, dice.
Albahaca, le dice.
Sí, albahaca. ¿Qué le parece la forma que tengo de ahuyentar a los mosquitos? Me dice, es demasiado eficaz. Pero qué lindo, ¿eh? Después usted va a ver a su novia, ¿eh?
Uh-huh.
Hermano, qué olor a pesto, ¿eh? Qué lindo,
qué sabrosos tus besos.
Oh, sí. A todos le dirán lo mismo. Bueno, a ver qué más. Sugerencia.
Ah, eso estaba leyendo, sí.
Guardar en frascos herméticos, con el cierre de Hermes.
Sí.
Que no se abre. Los pétalos de las rosas que se deshojan. Oh, qué romántico. Dice, es un adorno distinto, con perfume genuino.
Para qué perfumar. Lindo el perfume genuino.
Sí, de la famosa marca Genuino. Sí.
Hay Jairo,
Carlos Genuino y.
Carlito Genuino.
Para perfumar la ropa, hay que llenar bolsitas de tela y ponerlas en cajones.
También con pétalo de rosa.
¿Sí?
¿Tiene que andar por todo el barrio?
Afanando...
Afanando rosa, que va a andar esperando que se caigan los pétalos. Le afana la rosa, le pega dos o tres golpes y mete los pétalos adentro de un frasco.
Sí.
Y sabe el olor que le sale.
Me imagino.
Y después viene gente a visitarlo. Y usted el frasco con pétalo ahí arriba del armario.
Lo destapa.
Sí, quiere pegarle una olida. Dice, extraordinario. Dice, ¿qué es? Dice, usted no me va a creer. Dice, son pétalos de rosa. Incluso para llevarlo también en el colectivo es fenómeno para entrar en conversación con la mía. Usted lleva el frasco, pétalos de rosa, ¿no? Sí.
Lo va moviendo.
Ah, lo va moviendo y se lo pone de lado. ¡Uy, perdón! Dice, casi se me cae el frasco con pétalos de rosa. La mira. Y por ahí alguna miraba a decir, dice, ¿qué? ¿Son pétalos de rosa? Y ahí donde usted aprovecha.
Saca la tapa.
Le saca la tapa y dice, sí, dice, ¿gusta oler? Y dice, no, mire, calcule, yo no acostumbro a oler con desconocidos, ¿no? Bueno, dice, pero con confianza, dice, hola nomás, ¿no?
Pídese una olida.
Claro, y la mina medio va acercando la cara y cuando casi está llegando...
Le tapa.
Y no. Detiene su movimiento y lo mira a usted. Y usted le sonríe. Entonces, la mira y sigue. Entonces, lo huele y cierra los ojos y saca y dice, o sea, rosas. ¿Y usted?
Asiente con la cabeza.
No, tapa el frasco. Rosca, lo guarda, la mira, le dice, efectivamente. Y ahí viene la conversación.
Sí. Oh. ¿Se olvidan de las rosas?
Ah, no, que no se olvida, al contrario.
¿Ah, sí?
Usted no sabe... Los caminos que recorro en busca de pétalos. Cada noche, ¿cómo es su nombre? Amanda. Amanda, sepa usted que cada noche voy peregrinando por esas calles, pisando la harina que la luna derrama y buscando los pétalos caídos de las rosas moribundas. Y uno a uno los voy poniendo en este frasco. ¿Para qué, Amanda? Para luego deleitarme con su fragancia. Y hay noches, Amanda, en que camino y no encuentro rosas. Cierta noche, hace tanto frío, Amanda, caminaba yo solitario por el barrio del invierno y me asomaba en cada jardín, y cada jardín era un desengaño porque no había rosas. Golpeaba yo las puertas de las casas de las gentes y preguntaba, hay rosas aquí, hay pétalos moribundos desparramados por el suelo. No, parecían las rosas. Ya casi desesperado, cerca del amanecer volví a casa cuando, en mi camino, un rojo pétalo me saludó. Y es este, Yolanda. Amanda, dice la madre. Y venía bien el tipo, ¿eh?
¿Qué le parece?
Ah, bueno. Y no tenemos más consejos. Tenemos otros consejos, pero lo vamos a dar después porque ya es hora de escuchar música. Porque esto es un programa musical.
Sí, señor, estrictamente musical. Cada tanto hablamos.
Sí. ¿Qué
Lollipop.
Tiene? ¿Quién?
Lollipop.
Ah. ¿El Pidio o le dirán el Pidio? Y se llamará Pidio, porque ve como dice el Carlos, el Luis.
Sí, sí.
El negro.
Sí, en el artículo.
Ese es el Pidio.
Está bien. O él pidió.
¿Quién es?
Elpi.
Claro.
Elpi le debe decir ella.
Sí. No sé cómo le dice.
Sí, supongo.
Es un programa serio, ¿viste? ¿Cómo van a preguntarle a los oyentes a ver cómo le dicen al novio? ¡Qué lindo un concurso! ¿Cómo le dice usted a su novio?
Ahí está.
¡Oh! Concurso de apodo para novio. Pochilum, Morronguinho. ¿Eh?
Qué lindo.
Bichi.
Cachi.
Bichi es lindo, ¿eh?
Bichi, pero es muy vulgar. Sí,
pero el Pidio es el mejor de todos. Sí. Bueno, un saludo, ¿eh? A estos queridos amigos. También, Pepe de Santelmo. Guarda, dice, llegué de vacaciones. No solo han acortado el programa en una hora, sino que además de 12 a 1, hay dos tipos que los imitan fenómeno. Ramsés dice, estoy detenido en la comisaría. Yo qué bien que digo, comisaría.
Comisaría, como debe
por afanar rosa en la embajada de Bélgica. Pedro de Pablo Nogués. Si alguien me busca, estoy en el jardín juntando insectos para exportar a Francia. Ardolino de Lanús.
No puedo poner la antena más alta porque... Por mi radio, además de ustedes, sale no sé quién. Bueno, Guillermo de Ramos Mejía. Seguí su consejo, como siempre. Limpié el osito negro de peluche que tenía desde chico. Cuando terminé me llevé una desilusión. Era un conejo blanco. Alejandro de Banfield, dígale a Florencia que en 3 meses vuelvo. Me fui a Bariloche, me fui. En bicicleta. Natalia... me la avise. Natalia Capital, ¿cómo se llama el tema de la cortina musical? No me acuerdo si era Blue River o Taquito Militar. No me acuerdo. Bueno, Verónica, el otro día fui a una de las... ¿qué? Una casa de empeño y adelante mío estaba Mateico con 2 estrellas de mar. Ajá. Como lo panó ese, ¿eh?
Sí, no apareció más, ¿eh?
No apareció más.
Ya se queda más plata todo el año.
Marisma, la... No, Mariana, la paracnosta. ¿Es cierto que los nominaron para 2 premios Estrella de Mar? Matrimonio malavenido de La Plata. Con el compuesto químico que dio, solucioné 2 problemas. El osito de peluche me quedó limpio y también al nene, dice, pero me quedó pelado. Bueno, Laura de Floresta, tengo 15 años y toco en el piano la sarda de Monti. ¿Eso es precocidad? Quizá. Claudio de Avellaneda, ¿tiene algún consejo para calmar el dolor de garganta? No. Adela de Valentina Alsina pide a los payadores. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a elegir.
Ha llegado la revista nueva.
Vamos a elegir, sí, llegó la revista nueva que dice... ¿Cómo recomendar controle la aislación de todos los ambientes? Esto de electricidad. ¿Cómo tener las piernas jóvenes? No. ¿Conozca las causas de los calambres en las patas? No.
Eso me gusta.
¿Decore con el hecho? No. ¿Marcas en la ropa? Ya lo hicimos.
Depende qué marca, no podemos decir
no
marca.
Podemos decir. Recetas orientales. Adiós al refrío con sopa de pollo.
Adiós, adiós.
Adiós, ¿qué adiós. Dice? Refrío, ¿eh? Adiós, adiós. Sacón para no.
No me gusta el sacón.
Cubre. No. Libros y útiles escolares. Ajá.
¿Quedan cotizaciones?
Sí, cotizaciones. A ver, vamos a ver cuánto valen los útiles.
¿Al cierre del mercado?
Sí, van a empezar las clases en cualquier momento. Los precios más aceptables para adquirir útiles escolares están, además de en las librerías,
sí,
que ustedes tienen a bien, en los grandes supermercados. ¿Cómo voy a ir a comprar los útiles escolares?
Ahí en la góndola con los lácteos.
¿Sí?
Sí, están ahí.
Sí, es un asco. Dos juntos, meten los alfajores, las gomas de borrar.
Por ahí se rompe un sachet de leche.
No, es una cosa. Yo por eso en el supermercado no le compro nada.
Pero nada...
No, nada, porque se mezcla todo, ¿vio?
¿Sí?
Y porque la gente anda metiendo los dedos.
Claro, elige y deja.
Elige y deja y toca. Y a mí hay una cosa, yo soy muy delicado, ¿eh? Yo donde un alimento lo tocan las manos humanas, ya no lo quiero.
Ajá.
En serio, yo a la frutería le digo, deme una docena de pera, pero sí, no la toque con la mano. El tipo dice, ¿qué quiere? Que la agarre con los pies.
Pero en el supermercado vienen con envases inviolables.
Sí, pero ¿y quién la metió adentro del envase inviolable?
Ah, tiene...
ahí está. Bueno, precios de los útiles escolares. Cuadernos de tapa dura, sin espiral. Ah, no me gusta. A mí me gusta con espiral para poder arrancar las hojas.
Ah, que el ruidito ese que
hago. No, es que aparte no se avivan porque... Usted tiene, en el otro cuaderno tienen que arrancar 2. La de ida y la de vuelta, porque si no se pianta sola.
Sí.
Y la maestra se aviva y dice, oh, usted arranca hoja y no hay que arrancar hoja. Y dice, cosa que dice el maestro y no le gusta que arranque las hojas.
Sí, sí.
En vez de cuaderno espiral es otra cosa.
No deja huella. Más si le saca ahí el pedacito ese que queda.
Sí, hay que sacarle lo.
Qué lindo sacar el pedacito de...
Y el ruido que hace...
queda un poquitito siempre. Mete los dedos, ¿no?
Sí, sabía que me iría ahora, me voy a comprar un cuaderno cuando salga de acá. Para arrancar hojas, ¿no? Me las arranco las 100.
¿Sí? Una por una.
100 hojas, una por una. Por el ruido.
Qué lindo ruido.
Incluso un programa con ruidos gratos, ¿no? Arrancar hojas de cuaderno, pisar hojas secas.
Sí, saca punta.
Sacar punta al lápiz.
Sí, qué lindo. Todo escolar, mucho ruido escolar.
Mucho ruido lindo. Pero es que hay, ¿sabe cuál? El de la cadena de la bicicleta cuando usted va, tira los pedales para atrás. ¡Qué lindo! Pasaría el día escuchando aquel ruido.
Sí.
¿Qué otro? Yo cuando veo una bicicleta enseguida tiro los pedales para atrás y ahí me quedo la sombra. Por eso a mí no me gusta la bicicleta de
piñón fijo.
Claro. Bueno, 9.50 valen los cuadernos de 100 hojas de tapa dura.
No es caro.
Tapa blanda, 2.90. Mucha diferencia.
Sí, conviene tapa blanda.
Conviene tapa blanda que encontremos bien. Dice... ¿Qué más? Lápices negros, 35 guita. Si se tiene varios chicos, conviene comprarlos por docena.
¿Varios lápices, chicos?
Sí, a los chicos. Comprarlos por docena. Dice, y entregarlos de a uno a los niños. Señora, energía mental para ayudar a sus hijos a progresar en los estudios. Haga fuerza con la mente, vio así. Sí, bueno, ya envié un largo exordio. Ya comenzó la época de estudiar. Son pocos los chicos que desbordan alegría, claro. Fueron 3 meses de sol, de descanso, de juego, de salidas. Si el mundo fuera tan lindo como estas revistas pintan, pues supongo yo que todos seríamos muy felices, ¿no? Pero a lo mejor no fueron 3 meses de sol, de juego. ¿Puedes saber qué 3 meses se ha pasado el pobre pibe? ¿Qué sabemos, viejo? No es esta una cosa maximalista, no. Dejemos las cuestiones de orden social. Pero incluso las cuestiones de orden personal, ¿qué sabe? Si el tipo ha pasado las vacaciones feliz. Por ahí no. Así que déjese probar, bien. Pero bueno, ahora comienza la preocupación de los padres que procuran por todos los medios que sus hijos estudien, que saquen buenas notas, que aprendan, ¿eh? Que se desarrollen. ¿Cómo lograr todos estos objetivos, digo yo, juntando todos los dedos de la mano y sacudiendo luego el puño? Bueno, ejercicios de energía mental para ayudar al adoquín de su hijo. Si usted vive en la casa del chico...
Casi siempre,
dice, sea porque su padre, su madre, su abuelo, etcétera...
etcétera,
no haga chiste.
No.
O si por cualquier motivo está alejado de él, piénselo... obsérvelo en los momentos en que está comiendo.
Sí, ya, le voy a
decir. Ya sea al mediodía o a la noche. Usted, el tipo está morfando y le entra a relojear.
Se lleva una papa frita a la boca y se la mira.
Y el tipo dice, me está resecando, hermano.
Es como si estuviera deseando.
Padre, no me mires más porque no puedo comer. Yo no puedo comer cuando
si
me
querés miran. Te doy un bocado.
Te lo he contado ya, que no puedo.
Sí, comer. No puedo cuando lo miran. Si te da impresión.
Dice, bueno, pero de este modo... Tanto sea al mediodía como a la noche, usted le transmitirá energía, niña. Segundo.
Bien.
El motivo es que a la hora de comer, como el adolescente no tiene cultura gastronómica, deja vacío el centro intelectual de su mente, llevando toda esa energía a la función que cumple, o sea, comer. Dice, entonces nos deja la brecha para introducirnos mentalmente dentro de él.
Va para averiguar cosas.
Entiendo, usted aprovecha lo que el tipo está comiendo y no piensa en otra cosa.
Sí.
Le deja una brecha, le deja. Y usted se le mete adentro del... ¿De dónde era?
De la mente.
No, del centro intelectual de la mente.
Ah, sí, que es un lugar.
Sí, se le mete adentro. Usted por la brecha que deja el tipo abierta de mientras que come. Y por ahí el tipo está comiendo y se da vuelta y le dice... ¿No será que te me metiste adentro del centro intelectual, Mirá, dice que lo tengo lleno de gente. Porque ayer estuve en un restaurante y se me metieron como 4 o 5. Porque estaba comiendo una cosa riquísima. Y dejé una brecha. Se me metió medio restaurante. Y ahora ando con el centro intelectual abarrotado, no cabe un alfiler. No te me metas vos también, papá, dentro de eso. No, dice, hijo, lo que dejaste la brecha abierta. Yo dije, qué ocasión para hacer un brindis. Y me metí. Pero ahora, si abrís un poco la brecha, salgo. No, dice, va a tener que esperar hasta la hora de la cena. Porque yo únicamente...
Sí.
Cuando como... Bien, el centro intelectual de la mente es un espacio que en forma de triángulo se dibuja desde el frontal hasta el nacimiento de la nariz, dejando justo en el medio la glándula pineal o tercer ojo, como lo observa, que permite en el individuo la concreción de sus objetivos. Ese es el centro intelectual, así que uno lo tiene ahí montado en la nariz.
Entre ceja y ceja.
Como en la adolescencia se produce una buena brecha entre lo que se era y lo que se es. Bueno, hay que imaginar un puente que parte de nosotros llega a esa parte de la mente de nuestra niña o niño, pero cuando era más pequeña en edad, y que pareciera estar entre nosotros y ella, ahora cuando es más grande. Padre, aflojá con la ginebra. Dice... Ahora podemos imaginar un nuevo puente que une al niño de antes con su apariencia actual.
¿Otro puente?
Sí, otro puente. Parece la General Paz. De este modo, uno puede llevarle a la mente del niño imágenes gratificantes, como por ejemplo, actitud de salir feliz en pareja, de estar comprándose ropa, recibiendo felicitaciones de sus amigos, sonriendo al darle usted permiso para hacer algo que él desea, etcétera.
Cargociándolo permanentemente.
Claro, usted, ¿no? le mete dentro de la mente. Dice, no sé qué me pasa, papá, dice, pero tengo la mente llena de giles que me dan la mano, que se ríen, dice, y ya me tienen cansado. Yo no quiero estar contento. Dice, esto hágalo diariamente, cuando está relajado, dice. Cuando está descansado, sí. Varios minutos cada día hágalo. Y si quiere, varias veces por día. Recuerde que la energía mental no tiene por qué ser dirigida al propósito en sí, sino que llega mejor.
¿Y después al padre quién se lo hace eso?
La madre.
Porque está complicado.
Todo, hay que hacérselo entre todos los miembros de la familia. Se meten energías mentales adentro del centro. ¿Cómo era el centro de cómputo?
Sí. Sí, estaba en la esquina ahí, en el triángulo.
Mientras morfan. Cuando uno ve que se abre la brecha del hijo,
se entra en la tecnología.
Y el hijo mira que se abre la brecha del padre, el padre, y así. Y cuando queremos acordar, estamos todos adentro del centro cultural del otro.
Y entonces no se habla de nada. Centro intelectual.
Centro intelectual, sí.
Entonces no hablan de nada.
No, están
ya averiguan.
Están del esperar que se abra una brecha para meter. Y cuando vienen invitados también. Dice.
Ya lo van eligiendo.
Ahora que viene el tío Jorge, dice, cuando se le abra la brecha, porque yo le voy a comer, a convidar ese unos sándwiches, no nos amontonemos. Dice, porque quedamos.
Total tiene marote grande.
Sí, no, pero. Si queremos entrar todos juntos, nos vamos a empujar ahí en la puerta y vamos a quedar trabados.
Y no va a entrar ninguno.
Acordate lo que pasó con aquella señora. Que nos abalanzamos todos para meternos y al final nos quedamos todos afuera porque se avivó y se fue la señora. Y no quiso comer más nada.
No vengo más acá.
No, dice, ¿no quiero un sanguchito? No, porque yo sé lo que ustedes quieren de mí. En todos los lugares es lo mismo. Me convidan sándwiches para ver si... Bien, lindo esto de la energía mental.
¿Pero qué le parece?
Sí, después hay gente que no cree en la luz mala. Eso es lo que me asombra, ¿no? Y creen en estas cosas. ¡Qué barbaridad! Son supersticiones que tienen prestigio. Y otras que no. Por ejemplo, alguien cree en la luz mala y dice, está loco este paisaje. Ahora viene uno y le escribe dos páginas más y dice, qué barbaridad, cuánto desierto que hay en esto. Y a lo mejor hay algo de cierto en esto, pero también a lo mejor hay algo de cierto en la luz mala, que es más sencilla y más verosímil. Bueno, mientras tratamos de meternos dentro del centro intelectual del Turco Salé, vamos a escuchar un tema musical.
Piden para Don Hugo del Carril, que hoy ha retornado felizmente a su hogar, Alejandra de Temperley, una marcha cualquiera.
A ver.
Noralí para Klaus, con batería, hay cosita linda.
No tenemos. No.
Hay cosita linda, mamá.
Bueno.
Virgencita de Pompeya pide Liliana.
Sí. Qué difícil este tango, nadie lo sabe, Adolescentes, atención, es un tema un poco espeso este.
¿Qué le parece?
Por favor.
Un poco espeso.
Dice, vamos a estudiar la forma en que ves a cada chico y a descubrirte algunos detalles de su personalidad,
Pilla.
Si el muchacho habla y habla compulsivamente antes o después de besarte, estás ante un muchacho muy nervioso, Al menos en el plano romántico, ¿viste? Su conversación sin tregua es provocada por la tensión mental.
Porque le han invadido.
Le han invadido el centro. Quizás ha esperado tanto el momento que teme defraudarte o defraudarse él, ¿no? Antes del beso es posible que sufra ante la idea de que lo rechaces. Después del beso quizás se convierte en un lorito para ocultar toda su emoción. Empieza... la papa para Pedrito y todas esas cosas.
Está chocho.
Si besa con los ojos abiertos, sí, es nervioso o tiene miedo que venga alguno, ¿no?
Es precavido, ¿no?
Ya, anda mirando para todos lados. Dice, ¿cómo sabes que él no ha cerrado sus ojos? A menos que los tuyos también estén abiertos, lo que sería gravísimo.
A veces está espiando si viene alguien.
Si este niño besa tu mejilla dulcemente, antes de besar tus labios, con ternura, estás ante un chico muy romántico, muy cariñoso, ¿no?
Sí.
Si tiene chicle en la boca al besarte, este muchacho es poco romántico. Si corre a sacarse el chicle antes de besarte, podemos decir que es considerado. Bien. Ahora, si tiene, no chicle, sino digamos... mondongo a la española. Creo que tampoco es muy romántico.
Nah, medio chancho.
Claro, pero eso de andar besándose en el centro navarro ahí mientras morfa. Dice, si te mira los ojos profundamente antes de besarse, dice, qué romántico. Este muchacho sabe expresar sus sentimientos, no solo con la acción, sino también con el gesto. Sí, dice, con la mirada y con las palabras. Sí, dice.
Nada más.
Yo la verdad, soy un muchacho, dice, que le expreso el romanticismo con la palabra, con la mirada y... si te pide permiso para besarte, es considerado.
¿Es considerado qué?
De su parte. Permiso, señorita, dice, ¿le puedo dar un ósculo? Dice, bueno, dice, bueno. Pero sí, tenga cuidado porque hay muchas personas que uno le da el brazo y se toman el codo, ¿eh? Y hay muchas personas que con el cuento de que si te mira los ojos profundamente, no, si te pide permiso para besarte es considerado. Pero quizá le falta un poco de romanticismo.
Un poquito.
Él podría haberte pedido permiso pero sin hablar, con la mirada.
Ah, sí.
Sí, levanta la mano. La mina, levanta la ceja dos o tres veces como si tuviera la de espada y después le guiña y hace una así. Y la mira ella.
Más por ahí no le entiende, sí, la mina.
Claro. Y usted se señala usted mismo, la mira.
Si no la agarra de prepo ahí.
Dice. Es posible que su inexperiencia y su timidez lo cohiban a este muchacho.
Pobrecito.
Si la presión de sus labios es suave, este chico es dulce y tierno. Si la presión es fuerte, este muchacho se deja llevar por su sentimiento, le voy a decir. Una presión normal denota un temperamento equilibrado. Si toma tu rostro con sus manos al besarte... Sí, por ejemplo, te va a besar y con ambas manos te toma el rostro. Eso quiere decir que derrocha ternura. Usted se lo puede decir. Dice, vos la verdad que derrocha ternura. Lo supe cuando me tomabas el rostro con ambas manos. Dice, si pone sus manos en tu cintura, este chico es apasionado. Si te abraza suavemente al hacerlo, es romántico y apasionado. Si... Guarda que viene gente. Si de vez en cuando lleva tu mano a su boca y la besa ligeramente, este muchacho es muy afectuoso y tierno, y tú deberías lavarte las manos. Si aún después de un año este chico recuerda la fecha del primer beso, ay, ese muchacho es muy romántico, muy cariñoso y considerado, y muy pesado. Dice, ¿sabe qué día es hoy? No. Dice, 18 de marzo.
Sí.
Sí, ¿qué hay? Dice, ¿cómo que hay? Dice, ¿no ves? Dice que vos no me amás como yo te amo. Dice, mírame. No, este es el día que te di el primer beso.
Un besito, pues.
Sí, ese era el primer beso. Sí.
¿Era un beso eso?
Para vos habrá sido el primero. Lo que pasa es que el primero era para vos, para mí. Bien. Hablando de besos. Ah, no, tres casos. ¿Quiere que le cuente historias de besos?
Uy, testimonio. No, testimonios, testimonios.
Testimonios. Francisco me besó al mes de hacernos novios, porque es muy tímido. Lo malo es que nada salió bien. Yo me tragué el chicle. Él enredó su mano en mi pelo y me dio un tirón que me hizo gritar. Y su hermanita asomó la cabeza por la ventana y se empezó a reír. La verdad es que me sentí muy defraudada. Pero esa noche sentí mucha ternura al pensar en Francisco. Bueno, otro.
A ver, otro.
Dejé que Sergio me besara en nuestra primera cita porque me sentí enamorada. Y pensé que si no lo hacía, él me juzgaría tonta o anticuada. Al otro día no me llamó. Yo estaba sorprendidísima. Siguieron pasando los días y ni palabra de Sergio. Finalmente me armé de valor y le pregunté si yo había hecho algo mal. Él fue muy sincero. Me dijo que se había sentido defraudado porque yo no le daba importancia a un beso de amor y que quizá dejaba que todos los chicos me besasen. Y yo le dije... Yo por poco me desmayo.